Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal. El buen juicio no necesita de la violencia. León Tolstoy.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical de Enrique Aiello para darles la bienvenida a una emisión más de El Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El tema que nos ha presentado se titula Ámala y en esta canción tiene un invitado muy especial, el veterano músico argentino León Gieco. Es una canción además que promueve el amor por la madre tierra como la casa de todos que finalmente es. Y es que la violencia se hace presente en la vida cotidiana, en la escuela, en las calles y lamentablemente también en las familias. Violencia física, psicológica, sexual, que genera en ocasiones efectos devastadores en la persona que es víctima de algunos de estos tipos de agresión. una agresión sexual puede impactar la vida de una persona, aunque haya sucedido hace años incluso. Existen diversas reacciones que pueden presentarse: culpa, pena, vergüenza, miedo, desconfianza, aislamiento, enojo, frustración, pesadillas, depresión, ansiedad. Son algunas de estas manifestaciones que es importante atender. Y en ocasiones no sabemos dónde buscar ayuda, por lo que el día de hoy te diremos a dónde acudir para recibir apoyo y acompañamiento ante una situación de violencia, particularmente de violencia sexual, en cualquiera de sus diversas manifestaciones. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
La violencia sexual puede afectar a mujeres, hombres y niños y niñas durante sus vidas. Es una violación del derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas, familias y comunidades. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidas. La violencia sexual es un crimen. Existen muchos tipos: violación o agresión sexual, incesto, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual y explotación sexual. Abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. Hoy en el Expreso de las 10 hablaremos de violencia sexual y brindaremos recomendaciones para su prevención y atención. Acompáñanos.
Saludo con mucho gusto esta mañana a la doctora María Georgina Graciela Alcázar, directora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en la Secretaría de Salud Jalisco, quien nos acompaña el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Hay cierto tipo de expresiones de violencia que a veces no consideramos como tal. Tal vez un buen punto de partida sería identificar que en la vida cotidiana se presentan diferentes tipos de violencia, doctora.
Así es, la violencia no solo es física o no solo es lo que se ve, existe la violencia psicológica en una gran magnitud, existe la violencia física y la violencia sexual, son tres grandes apartados, ¿no? Pero realmente hay situaciones donde la gente no lo refiere como violencia o no lo identifica, sobre todo porque lo vuelven cotidiano.
Ahí estás acostumbrado a ese estilo de vida, lamentablemente.
Así es. A veces sufrieron desde la niñez, van creciendo, van siendo adultos y bueno, pues para ellos esto puede ser como normal. Y el tema todavía más preocupante es que sean ciclos repetitivos, que ellos lo van a seguir replicando.
Particularmente en el caso de la violencia sexual, en ocasiones cuando escuchamos el término violencia sexual, lo identificamos como una agresión penetrativa, por ejemplo. Pero existen palabras, tocamientos, otro tipo de expresiones que también podríamos considerar como violencia sexual.
Totalmente. La violencia sexual no solamente implica una penetración o una relación como tal de pareja. Puede ser desde lo verbal, puede ser tocamientos, Y bueno, y hay un sinfín de formas donde a veces se expresan estas situaciones y llegan nuestras víctimas a tener grandes daños, no solo físicos, sino psicológicos también.
¿Ustedes atienden personas de todas las edades, adultos, mujeres, hombres, pero también en ocasiones menores de edad?
Así es. Nosotros tenemos una gran parte de nuestros pacientes son menores de edad, pero atendemos pacientes niños, adolescentes, adultos mayores, y nosotros, para nosotros no es importante si tienen o no una seguridad social, si vienen o no con una denuncia. Para nosotros cualquier víctima de violencia son las que nosotros atendemos.
Porque a veces no sabemos qué hacer ni a dónde acudir ante una situación de violencia.
Sí, fíjate que cuando me invitan a este programa me dio mucho gusto, porque finalmente quienes nos están escuchando pueden, ojalá que no, pero pueden verse envueltos en una situación como esta, o algún familiar, o el amigo, y no sabe uno qué hacer. Cuando te dicen y no tienes el conocimiento o hacia dónde acudir, qué hacer, qué no hacer, pues es un gran problema. Y eso le quita oportunidades a nuestras víctimas de poder salir adelante de esta situación que enfrentaron.
Ustedes brindan servicios que empiezan con la prevención. Si la violencia ya se está presentando, buscar alternativas para que no se presente de nuevo. Pero también quienes ya han vivido algún tipo de violencia sexual, hay que atender los aspectos físicos, psicológicos que esto representa.
Totalmente. Nosotros tratamos primero, bueno, de ver la situación aguda, en lo que podamos pues servirles, tanto las médicas como las psicólogas y todo el equipo que trabajamos en la unidad. Nosotros estamos ubicados en el hospital de Zoquipan, dependemos pues de nuestro hospital, y gracias a eso la verdad es que la unidad se ha visto fortalecida. Nuestro director es un médico y un directivo muy comprometido y siempre nos ha dado el apoyo. ¿A qué me refiero? A que si por ejemplo no tenemos algún especialista y la paciente trae un daño de alguna situación muy específica, nos apoyamos mucho y en el hospital encuentran pues la atención que tanto van buscando. Y a la vez pues se trabaja, por ejemplo, con trabajo social, también con psicología, para darles herramientas y que no se repita a medida de las posibilidades este tipo de situaciones, lo que dependa de uno, ¿no? Digo, cuidarte de hacer ciertas acciones para prevenir y sobre todo no permitir el abuso bajo ninguna circunstancia, ni quedarse callados.
Es parte de lo que estamos reflexionando esta mañana.
Fue en la calle, por el área de Tlajomulco. Yo iba hacia mi trabajo. Entro muy temprano, entro a las 6 de la mañana. Tengo que trasladarme con una hora de anticipación. Entonces, al ir caminando, me abordó una camioneta. Amablemente me ofreció raite, que es algo común que ocurre en esa zona por el conflicto de transporte público. Entonces, yo confiada me subí, se metió una brecha y me amenazó con una navaja, no sé qué era, no recuerdo, y me agredió sexualmente. Tuve mucho miedo y pensé pues, que me iba a matar.
Tenía yo 16 años de edad, venía yo de trabajar, esa vez que lo debí mi papá por mi trabajo porque iba a salir tarde, y mi papá nunca llegó por mí, y me tuve que ir caminando. Entonces se me arrimó un carro negro con los vidrios polarizados, y yo seguí caminando, me dio miedo. Nada más de repente sentí que me jalaron y me subieron al carro y me pusieron una navaja en la garganta que si gritaba, pues ahí quedaba. Me violó un señor grande, feo, me dejaron muy dañada. Llegué yo a mi casa pues mucho más tarde, después caminando, de donde me dejaron tirada. Pues la reacción de mi papá fue en quererme pegar pues por haber llegado tarde, que donde andaba. Que no me creyeron, no me apoyaron y yo no dije nada, me quedé callada 3 meses.
La violencia, doctora, la violencia sexual particularmente puede presentarse en diferentes escenarios, en la vía pública, como lo escuchamos a partir de esta historia testimonial, pero también en los centros de trabajo, en las escuelas y lamentablemente también en la familia.
Así es, así como lo describieron, exactamente, esto es, lamentablemente es de todos los días. Yo les digo que lamento pues cada vez escuchar estas mujeres como las que escuchamos en estos momentos, pero también por otro lado me da mucho gusto porque quiere decir que ya buscaron ayuda y no callaron. Y sí, lamentablemente encontramos violencia de este tipo incluso en el hogar.
Es muy importante también que desde la familia podamos creer a la víctima como un primer paso de empatía, de acompañamiento, y desde luego también en las instituciones, que es algo en lo que usted ha recalcado específicamente, el no victimizar doblemente a las personas que ya de por sí han sufrido una experiencia tan amarga como esta.
Así es, yo platicamos con nuestro equipo de trabajo y, por ejemplo, yo les digo, a mí no me gustaría, si yo lo sufro, llegar a... pase a la ventanilla 1, explique la situación, luego a la 2, etcétera, ¿no?
Claro.
Definitivamente, parte del derecho de la víctima es que no se le revictimice, bajo ninguna circunstancia. No hay necesidad de hacerlo. La verdad es que si sabes manejar un protocolo, el buen protocolo de atención que nosotros tenemos, les va bien. Nosotros hacemos las menos preguntas posibles sobre el tema en particular, que es el que duele, que es el que daña y el que hace recordar los hechos sucedidos. Y solamente los pide generalmente esa información la médico a la hora de, para saber si vas a administrar o no algún medicamento o algún manejo médico, ¿no? Pero si no, no hay necesidad de hacerlo. Ya en las terapias con las psicólogas, poco a poco, para eso existen varias formas y varias formas de trabajar y de dar terapia, donde no hay necesidad, pues, de hacerlo tan abruptamente, ¿no?
A veces, ante una situación de agresión sexual puede presentarse un embarazo no planificado, una infección de transmisión sexual, y es entonces donde también podemos considerar un acompañamiento y una orientación muy específica, tomando en cuenta pues la dificultad para procesar una vivencia de estas características, el no saber qué hacer, y al volver del corte platicaremos acerca de ello.
Allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mírale a los ojos. Bruce Springsteen. It happens within
geological concavities. Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Una agresión sexual puede impactar la vida diaria de una persona, aunque el evento haya sido completado o no, o aunque haya sucedido hace años. Existen muchas reacciones que impactan a las víctimas. Algunas de las reacciones emocionales, psicológicas y físicas más comunes son culpa, pena, vergüenza, miedo, desconfianza, tristeza, vulnerabilidad, aislamiento, pérdida de control, enojo y negación. También se pueden presentar pesadillas, depresión, ansiedad y uso o abuso de alcohol o drogas.
Hoy estamos conversando con la doctora María Georgina Graciela Alcázar, directora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en la Secretaría de Salud Jalisco. Y me estaba comentando, doctora, que es muy importante el tiempo, acudir oportunamente. A veces no sabes a dónde ir. Hoy estamos comentando que esta unidad brinda orientación, acompañamiento, empatía, orientación a quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Y acudir oportunamente es fundamental.
Totalmente. Las primeras horas son básicas para la continuidad de esta situación, para que la víctima, una vez que ya ha vivido un hecho violento, pueda sobrellevarlo y pasarlo y poder continuar su vida sin alguna consecuencia que tal vez después sea irreparable, ¿no? Entonces nosotros manejamos un término de 72 horas donde para nosotros es súper importante, y dentro de esas 72 horas podemos darles prácticamente toda la cobertura que indican nuestras guías clínicas. Entonces se le puede brindar toda la protección para evitar una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo, por supuesto, no deseado, y otro montón de situaciones que puede conllevar una situación de violencia sexual.
Sí, por ejemplo, puede presentarse un embarazo no planificado y entonces la persona puede tomar la determinación de interrumpirlo ante una situación como esta, claro, en un ambiente de seguridad y acompañamiento.
Así es. De hecho, el derecho a la víctima es cuando salen embarazadas producto de una violencia sexual, son tres opciones, se los platicamos y se los comentamos y se los ponemos en la mesa, porque la decisión es de ella, la decisión no es nuestra, nadie más que la persona para tomar la decisión de su propio cuerpo y de su propia situación que vivió. Entonces, bueno, la decisión cuando sale un embarazo, a veces ellas pues ni siquiera lo sabían, nosotros lo detectamos con las pruebas y con el seguimiento que damos muy, muy estrechamente, y entonces se les ofrece, bueno, lo que es la interrupción sería una opción, otra sería dar en adopción al bebé y otra es continuar su embarazo y quedarse con el producto, ¿no?
En ocasiones incluso el embarazo podría no haberse dado aún y se puede utilizar un medicamento para evitar justamente el embarazo.
Sí,
por
sí,
eso lo importante de acudir oportunamente.
Así es, exactamente así. Las primeras horas son las más importantes. Podemos en ese tiempo alcanzar a dar algunos medicamentos, en este caso, que pueden evitar esto. A la par nosotros damos seguimiento a las pacientes, no solo las vemos una vez, sino por ejemplo llegan hoy, si están dentro de este tiempo, les brindamos toda la protección que podemos y que están incluidas, y se les vuelve a citar, por decir, en un mes, se les vuelven a hacer exámenes, todo es gratuito, eso es importante que lo sepan, porque a veces esas cosas te detienen. A veces lamentablemente suceden en situaciones donde pues no hay mucha economía y eso dices mejor no, y bueno, eso conlleva otra serie de problemas.
Sí.
Entonces, bueno, nosotros les damos seguimiento al mes, se les vuelven a tomar a los 3 y luego a los 6 meses. Si durante ese tiempo no pasó algo así, bueno, pues afortunadamente el tema de salud física pues ya va en avance. Y ya la situación de la salud mental, pues se sigue trabajando en ese lapso.
Hay que trabajarla también.
Así es.
¿Puede presentarse también una infección de transmisión sexual como producto de una violencia sexual? Y es muy importante también identificarlo oportunamente y empezar a tratarla.
Desde el primer momento hacemos los exámenes pertinentes, se les dan los medicamentos y se les da la continuidad.
Puede presentarse sífilis, VIH,
sí,
y toda una gama de infecciones de transmisión sexual.
Así
que
es.
Existen.
Hepatitis.
Por fortuna también existen tratamientos actualmente.
Sí, por eso es que los invitamos a que si saben de una situación o la sufren, las primeras horas son básicas. No quiere decir que después no se puedan hacer nada, claro que no, pero creo que les va mejor y les puedes ofrecer muchas más cosas en los primeros momentos.
Hay que tomar en cuenta esta recomendación.
Pues mi experiencia fue de violencia intrafamiliar por parte de mi marido, que él es policía. Era muy violento, desconfiado, las 24 horas del día tenía que portar su arma. Yo lo denuncié porque todos los golpes, los insultos, y pues llegó hasta amenazarme con sus armas de cargo.
¿Llegaste a vivir violencia sexual?
Sí, también, sobre todo de ese tipo. Pues él a veces salía a cumplir su trabajo, y ya cuando regresaba pues tenía yo que estar dispuesta a lo que él quisiera, aunque yo estuviera cansada o no tuviera ganas, yo tenía que acceder porque él tenía que desahogarse, como así lo mencionaba. Me lastimaba porque me decía que yo ya estaba más aguada, que ya no eres como digna.
¿Cómo fue que te decidiste a denunciarlo?
Pues como fue acrecentando todo esto, las violaciones, que yo no quería tener relaciones, pues yo ya no soporté más, porque fue donde él con sus armas llegó sorpresivamente a mi casa, llegó y me apuntó con sus armas.
¿Qué le dirías a otras mujeres que están pasando situaciones como la que tú viviste?
Que pongan mucha atención a todos esos signos de alerta que a veces uno como mujer presiente, pero sí tienen mucha proyección en el futuro de cómo el hombre se va a comportar con uno.
A veces existen manifestaciones de violencia que por el contexto, por ejemplo, en el caso de una pareja casada, damos por hecho que se presenten, lo dejamos pasar, o incluso lo vemos como normal, o no consideramos que se trata de una violencia. Es el caso de la violación en el matrimonio, por ejemplo. Es decir, cuando se pide, se exige, se obliga a una persona a tener una práctica sexual que no desea, que no quiere, que no disfruta finalmente.
Así es, sí se da, sí existe y sí es un delito. Sí es violencia, por supuesto, y sí hay que trabajarlo, sí hay que denunciarlo, porque también hay grados. Puede ser que empiecen de poco a más y no sepan distinguir, y por eso es que llegan incluso pues en forma lamentable a los feminicidios también, en muchos casos. Por eso es que es tan importante que se detecte cualquier situación de violencia a la que se esté exponiendo.
A veces las personas no saben qué hacer. ¿Ustedes también les ayudan desde el punto de vista legal con alguna orientación en ese sentido?
Sí, nosotros trabajamos, tenemos un convenio de colaboración con la Secretaría de Igualdad y ahí con nosotros tenemos abogadas y tenemos psicólogas que también les dan seguimiento a este tipo de casos y les dan, les pueden ofrecer incluso algunas situaciones de refugio cuando hay una un tema de violencia extrema o que se considera que corre peligro su vida o su integridad física.
¿Ustedes brindan estos servicios que nos está comentando, doctora, solo a las personas que habitan en el área metropolitana de Guadalajara o si alguien que nos está escuchando en Colotlán o en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán o alguna otra de las ciudades o pueblos del interior del estado, pueden acudir también con ustedes, supuesto, solicitar su ayuda?
Por supuesto. Tenemos incluso pacientes que tal vez que son oriundas de aquí, pero se han ido a vivir a otro estado por situaciones laborales, lo que sea, y después regresan porque allá sufrieron violencia. Entonces, nosotros atendemos a todo el estado de Jalisco. Sí, es más complejo cuando viene una persona con una distancia, porque sí tienen que pasar tiempo, horas de traslado y economía, ¿no? O dejar de trabajar tal vez para poder asistir, esa parte es importante también, pero sí, nosotros les atendemos y todo es gratuito.
También es muy importante no abandonar este proceso a pesar de estas dificultades que en ocasiones representa. Esta continuidad, este seguimiento es muy importante, sobre todo ahora que ya comentamos el acompañamiento para resolver aspectos físicos, legales, pero está también el componente psicológico, del cual, si le parece, platicamos al volver del corte.
Muy bien.
Cuando trataron de callarme, grité. Teresa Wilms.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, alerta y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Tenemos la música de Ana Tixú y este tema titulado Antipatriarca, una canción que invita a las mujeres a ejercer sus derechos, desde luego, y a dejar de ver como normal cualquier tipo de expresión de violencia. Hoy nos acompaña la doctora María Georgina Graciela Alcázar, directora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en la Secretaría de Salud Jalisco. Tengo algunos comentarios por parte de las personas que nos escuchan esta mañana, doctora. Por ejemplo, Eric es psicólogo, uno de nuestros radioescuchas, y quiere preguntarle qué tipo de protocolo es el que se sigue al atender a las víctimas, y se pregunta si es posible derivar pacientes de mi consultorio, de mi práctica privada, y dirigirlas con ustedes a la unidad de atención. ¿Qué le respondería?
Por supuesto, Eric, gracias por comunicarse. Es importante que también quienes manejan el servicio profesional en forma particular se contacten con las áreas donde se maneja más en forma especial pues estos temas. Y claro que sí, sus pacientes, si él considera la atención de alguien, de alguno de los servicios que damos, con mucho gusto les atendemos. Nosotros los protocolos no los inventamos, existe toda una guía clínica, está basada en normas, en investigación y bueno, seguimos un modelo, si bien nuestro modelo de la unidad hoy es un modelo que se está buscando replicar, lo cual nos da mucho gusto, es la respuesta a todo el esfuerzo que ha hecho todas mis compañeras, todo mi equipo de trabajo y nuestros titulares, sobre todo, bueno, nuestro secretario y el director están muy comprometidos para que esto no siga sucediendo y para darles la mejor atención a nuestras víctimas de violencia. Así que, por supuesto, puede invitar a Eric a sus pacientes si considera que algún área hay que reforzar, con mucho gusto.
Más adelante vamos a mencionar los mecanismos de comunicación que las personas de todo el estado que hoy nos están escuchando pueden considerar. También se comunicó José Rodríguez, dice, pregunta sin afán de sarcasmo, ¿también puede haber violencia sexual hacia los hombres? Una pregunta que me parece muy pertinente, doctora.
Por supuesto. Aquí nosotros no vemos hombres o mujeres, nosotros vemos seres humanos. A nosotros no nos interesa sus edades, si tienen una práctica sexual definida o no. O sea, para nosotros una víctima es un ser humano que sufrió un abuso por parte de alguien más. Eso es para nosotros. Entonces, sí ha habido muchos casos donde atendemos adultos mayores, donde atendemos personas que por su género incluso han sido lastimados, siendo homosexuales o lesbianas, además de nuestros niños que también recibimos.
En ocasiones tal vez sea un poco más difícil, ya de por sí hay un gran silencio a veces cuando se presenta una situación de violencia, particularmente de violencia sexual, pero si la víctima es un hombre, hay aspectos culturales que hacen que sea más difícil tal vez presentar una denuncia o buscar ayuda.
Muchísimo, se piensa que se puede perder la hombría, se piensa que no se les va a dar el crédito y claro que no, nosotros los invitamos a que si consideran que son víctimas de violencia, pues acudan con los especialistas y si nosotros podemos ser la solución y el apoyo para ellos, con mucho gusto, porque claro que eso se necesita trabajar, no solo con los médicos, sino con los psicólogos y con los terapeutas, ¿no?
Una persona se comunicó también, Marisela, dice: mi abuela era una anciana de 70 años cuando la violó un adicto durante su trayecto hacia el templo. Ella se levantaba muy temprano para ir a misa a las 7 de la mañana y después de lo ocurrido nunca volvió al templo. Murió algunos meses después. De ese tamaño fue la afectación que tuvo en su vida. Y lamentablemente también las personas de la tercera edad pueden convertirse en víctimas de algún tipo de violencia.
Totalmente, incluso a veces por su situación física, pues a lo mejor son más vulnerables.
Cierto.
Los ancianos y los adultos mayores, incluso personas con alguna discapacidad mental o algún trastorno, pues lamentablemente pueden ser víctimas de algún tipo de violencia, no solo la sexual, también la física y la psicológica.
Ya nos comentaba acerca de la importancia de acudir oportunamente, del tiempo y cómo se pueden realizar acciones ante la presencia de un embarazo no planificado, una infección de transmisión sexual. Pero hay huellas del maltrato, huellas de la violencia que permanecen a lo largo del tiempo, huellas sobre todo emocionales y psicológicas. Aunque haya pasado años incluso de una violencia sexual, de una vivencia de este tipo, es oportuno buscar ayuda, trabajarlo desde el plano psicológico.
Totalmente, porque muchas de estas víctimas que guardan silencio, por la situación que sea, por miedo, porque les prohibieron hablar, por la razón que sea, con el tiempo el daño se va haciendo mayor y en forma psicológica también, por eso muchas veces caen en problemas de algún tipo de adicción, de algún tipo de intento suicida, en fin, se manifiesta porque están pidiendo ayuda, lo manifiestan de esa forma. A veces no sabe uno lo que hay detrás con este tipo de personas o de pacientes y resulta que él inició cuando pasaron esto hace X número de años, ¿no?
Ya nos tocará platicar con los profesionales de la psicología de esta unidad, pero sin duda algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse como consecuencia de una vivencia negativa de este tipo, de vivir la violencia sexual, puede ser aislamiento, depresión, tristeza, coraje, una serie de emociones que finalmente van afectando la calidad de vida de las personas.
Así es, en los niños se nota mucho porque cambian la actitud. Cuando eran niños muy activos, con juegos, luego se vuelven retraídos, pero los problemas que dan o las secuelas que dan son, muchos de los pacientes dejan, por ejemplo, de estudiar, abandonan su trabajo, abandonan sus estudios, abandonan el deporte y empiezan a caer en una serie de adicciones que pueden ser no solo de drogas, sino también de medicamentosas, o dejan de comer, empiezan a generar otro tipo de situaciones o a dañarse, por ejemplo, su cuerpo. Todo esto es porque necesitan atención, necesitan que un profesional de la salud empiecen a darles manejo.
Los padres de familia también debemos estar alertas a este tipo de expresiones, porque tal vez sea difícil de comunicarlo con palabras, y entonces particularmente los pequeños pueden estarlo comunicando a través de algunas de estas expresiones. Y los profesionales de la psicología tienen diferentes estrategias, como la terapia de juego y algunas otras más, a través de las cuales pueden identificar si existe alguna afectación psicológica o han pasado por una vivencia de violencia de cualquier tipo.
Así es, los niños no le ponen nombre a estas situaciones o estas acciones porque no lo saben, porque son niños. Pero a la hora de aplicar estrategias terapéuticas es donde se detecta si hubo o no. Claro, además de los peritajes propios que hacen las instituciones, pero nuestras psicólogas trabajan precisamente de esa forma, sin hacerles este tipo de preguntas, porque los niños no lo saben. Y como papá lo que debes de hacer es, bueno, observar si el niño ha tenido una situación distinta, si deja de comer, si ya no quiere ir, ojo, si ya no quiero ir a la casa de tal persona, porque ahí tal vez es donde está sufriendo este tipo de violencia.
Que esa es una realidad muy lamentable, que en ocasiones es justamente el interior de la familia donde se presentan algunas de las expresiones de la violencia sexual. Y esa persona a la que quieres, a la que respetas, a veces también es la persona que te está agrediendo. Esa combinación de afectos, de emociones, hace aún más difícil la situación.
Totalmente, incluso, bueno, ha habido muchos casos donde se tiene que retirar, por supuesto, lo primero es retirar de ese círculo de violencia y de ese ámbito donde están viviendo a las víctimas.
También puede presentarse en la escuela, por ejemplo. Hemos escuchado hablar mucho del bullying, pero este componente también de tipo sexual es algo que hay que considerar también.
Sí, de hecho, entre los mismos compañeros, maestros, bueno, muchos de los casos también nos llegan porque las maestras detectaron algo que tal vez en casa se les fue o no lo manifestaron, y las maestras se dan cuenta o los niños se acercan a platicarles, ¿qué hago? Pasó esto, ¿no?
También en este sentido, los profesionales de la educación deben tener esta formación, esta sensibilidad para poder identificar y acompañar oportunamente cuando se presenta algún tipo de violencia. Se ha comunicado también, Patricia dice, una triste realidad y muy común en nuestros días, lamentablemente, cada día es más terrible esta situación de violencia. Juanca nos dice, he escuchado de malos tratos en el Centro de Justicia para la Mujer hacia mujeres que acuden a denunciar un abuso sexual. El más reciente es la denuncia de un alto funcionario del gobierno que está involucrado. También cuando la persona recibe un servicio que considera inadecuado, también puede levantar la voz en un momento dado.
Por supuesto. Yo generalmente trato de estar ahí y tenemos un buzón que pueden ponerlo incluso en forma anónima. El buzón está ahí y nosotros lo revisamos prácticamente, si no es diario, cada 2 días, donde vemos las oportunidades de mejora que tenemos para la atención a nuestras víctimas. Nosotros no somos el Centro de Justicia, nosotros estamos ubicados en el Hospital General de Occidente, que le llama la gente Zoquipan por su ubicación sobre la avenida, y estamos en un espacio donde le llaman los Consejos Generales de Salud, que es por la calle Lago Tequesquitengo. Entonces, nosotros no somos el Centro de Justicia. En el Centro de Justicia acuden cuando hacen las denuncias. Ahí sí, y hay otro montón de servicios ahí, pues, que ya les explicarán quienes están ahí laborando. Pero nosotros sí les agradecemos a que quienes acudan con nosotros nos digan si les gustó o si no les gustó el servicio, sobre todo con la finalidad de siempre dar lo mejor a las siguientes pacientes que lleguen con nosotros.
Es muy importante esta retroalimentación, sí, en la voz de las personas que son atendidas ante una situación tan sensible como esta que estamos conociendo el día de hoy.
Muchas veces es la única oportunidad que tienen de poder sacar adelante alguna situación que vivieron.
Déjeme hacer una pequeña pausa y continuaremos esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano.
Hoy estamos conversando con la doctora María Georgina Graciela Alcázar, directora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia en la Secretaría de Salud Jalisco. Hemos estado conociendo algunos de los servicios que brindan en esta unidad, sobre todo ante situaciones de violencia sexual, aspectos que tienen que ver con la identificación de un embarazo no planificado, una infección de transmisión sexual, la importancia del acompañamiento psicológico también, y a veces las personas tienen miedo incluso a hablar del asunto. Yo creo que esta visita, doctora, es también una invitación para que las personas tengan confianza y no guarden situaciones que pueden quedarse a lo largo del tiempo, perpetuarse a lo largo del tiempo con la correspondiente afectación a la salud física y emocional.
En muchos de los testimonios que ahorita escuchábamos, que es el día a día, en forma lamentable, pero es el día a día, escuchábamos cómo se sentía la víctima. La víctima siente vergüenza, siente que ella es la culpable.
Increíble.
Por ahí se escuchaba una jovencita que el papá no fue, y aparte le pega el papá, ¿verdad? Digo, o sea, no era la culpa de que ni siquiera la fueron a recoger a la escuela. Entonces, lo primero es que hay que dejar muy claro que no, tú, víctima de violencia, si me estás escuchando, no fuiste tú la culpable, bajo la circunstancia que sea. No eres tú la que ocasionaste esto, no debes de sentir vergüenza. Digo, vergüenza debería de sentir el agresor, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Hay que darles seguridad, hay que hacerles ver que como haya sido, nadie es el que ocasiona que él te agredan. O sea, no, la violencia no se justifica bajo ninguna causa.
¿Cuál es el modelo de atención que siguen en esta unidad? ¿Hay un número de sesiones, digamos, considerada para cada caso? ¿Cambia de acuerdo a las circunstancias?
Sí, pero en general, más o menos, más bien más que menos. Llega una paciente suponiendo hoy, se le hacen todas las entrevistas de ser posible el mismo día, con la médico, con la trabajadora social, y se inicia un plan para esta persona. Todos los casos son distintos, todos. Puedes decir, ah, es que todos son víctimas. No, para nosotros todos, cada víctima es distinta, porque son muchos factores, pues, y cada persona, nadie es igual, ¿no? Entonces, bueno, primero se les atiende, se les da la atención médica si necesitan medicamento, los tiempos, etcétera, su toma de exámenes. Si todo está correcto, se les cita al día siguiente para ver estos resultados de exámenes. Si todo va bien, al mes, a los 3 y a los 6 meses, se le termina dando de alta médicamente. Y en ese lapso, del 0 a los 6 meses, van a sesiones con la psicóloga según lo van adecuando a la necesidad de cada caso. Algunas son por semana, otras son cada 2 semanas, otra vez al mes, ¿no? Al término de 6 semanas, si se considera que está bien la persona, pues se le da de alta, y si no, se le da la continuidad.
Si una persona es menor de edad y ha pasado por violencia de algún tipo, ¿le acompaña una persona adulta, por ejemplo, a algunas de estas sesiones?
Para nosotros no es un condicionante que vaya, es el derecho a la salud física o mental, psicológica de estas menores. Ha habido muchas menores que pueden acudir y no condiciona que vaya a alguien. Nosotros tenemos que creerles, si no les apoyamos nosotros, ¿quién les va a ayudar? ¿No?
Claro.
Entonces no es un condicionante, así como no es un condicionante el que lleven una denuncia. Ojo, si bien es cierto que nosotros sí tenemos que dar aviso de una situación de violencia al Ministerio Público, eso es otra cosa, pero eso es porque nosotros tenemos la obligación de no ser omisos ante una situación que se pueda dar, porque se pudiera prevenir más hechos de violencia y sobre todo incluso muertes, ¿no?
Claro, algo que también es muy importante considerar es que puede llegar a presentarse una afectación en la vida sexual de las personas.
Así es, de hecho, precisamente por eso hay que trabajar con ellas, porque bueno, a veces son personas que llevan una pareja estable, que llevan un estilo de vida estable y lamentablemente les ocurre esto en alguna situación y tienen que recibir ayuda. De verdad, tienen que recibirla. Incluso a veces la terapia tiene que ser para los dos.
Sí.
También para la pareja.
Uno de los casos que escuchábamos era justamente eso. Una de las personas que había sufrido una agresión sexual estaba casada, le platicó a su pareja, quien fue muy sensible en ese sentido y le acompañó, porque había que trabajar también estos aspectos.
Sí, no todas las personas, no justifico, pero no todas las personas aceptan una situación como esta y a veces emocionalmente no saben cómo manejarlo. Entonces también la pareja suele necesitar ayuda de cómo sobrellevar esa situación y que, bueno, su vida personal, íntima y de pareja pueda continuar sin ningún problema. Esto es pues una situación que vivieron y que hay que tratar, que hay que evitar a medida de las posibilidades y sobre todo pues que hay que denunciar.
Estamos terminando nuestro programa, doctora. ¿Alguna reflexión que quiera compartir con el público de todo el estado acerca de esto que hemos estado comentando, que lamentablemente es una realidad que vivimos diariamente, ustedes lo observan en la unidad, y la importancia de poder acudir oportunamente?
Pues yo quiero decirles que hoy nuestro secretario de salud, el doctor Fernando Petersen, y nuestro director, el doctor Alejandro, y además de todo el equipo de trabajo, somos muy sensibles a estas causas y estamos trabajando en equipo con todas las dependencias que sea posible para que esta unidad tiene un modelo que creemos que ha llevado buenos resultados, según hemos escuchado en nuestras propias pacientes, y estamos tratando de que se replique para el mayor beneficio en todo el estado. Tal vez para que a lo mejor la paciente no tenga que venir o hacer traslados tan distantes y que mejor se les atenda, eso sería muy padre, pero vamos trabajando todos los días en esto. Ojalá se logre.
Las personas interesadas en acercarse con ustedes pueden hacerlo a través de algún teléfono, correo electrónico, página de internet, en fin, que nos quiera compartir.
Sí, por supuesto, tenemos ahí dos teléfonos que podemos darle. Bueno, nuestra ubicación es Lago Tequesquitengo 2600. Si no saben, si se pierden, no importa, con que lleguen al Hospital General de Occidente, que le llamamos Hospital de Zoquipan, con eso es suficiente para que de ahí les deriven a nuestra unidad. Pueden también llamarnos, tenemos dos líneas de teléfono, no sé si puedan,
por favor,
lo damos aquí,
claro,
3311-99-3644 y 3611-99, es con terminación 42.
Muy bien, vamos a publicarlo con muchísimo gusto también en nuestras redes sociales. Uh-huh. Y mientras tanto, pues agradecemos a la doctora María Georgina Graciela Alcázar, directora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia, su presencia esta mañana en el programa. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Thank you.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.